Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. En nada amanece un martes 24 de noviembre y ya no va a volver el martes 24 de noviembre de 2015. Ya no habrá más. Hoy empieza y hoy se acaba. Con lo cual, vamos a aprovecharlo, ¿te parece? Comienza ahora el primer despertador de la radio. Y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Seguimos conociendo iniciativas solidarias en torno a la película Star Wars. La verdad que es genial que un producto con tanta repercusión se utilice para mejorar la vida de muchos. Ahora ha sido el actor Harrison Ford el que ha lanzado un sorteo para asistir al estreno de la última saga de la Guerra de las Galaxias, que se estrena, por cierto, en cines el próximo 18 de diciembre. Para participar, solo tienes que hacer un donativo de $10 antes del día 4. Si sales agraciado, tendrás la oportunidad de asistir a la premiere en Londres y también o en Los Ángeles. Tú elegirás, o Londres o en Los Ángeles. Eso sí, junto a las personas que tú elijas y conocer a los miembros del reparto de la película. Los gastos de alojamiento y viaje también están incluidos. Y dirás tú, pero Pulpo, ¿y qué es lo mejor de todo esto? Bueno, pues lo mejor de todo esto es que lo que se recaude en este sorteo va a ir destinado a 15 causas benéficas de diversas organizaciones como UNICEF o la Fundación Malala. Esperamos que sean muchos los que se decidan a participar. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí siempre hay esperanza. Y por cierto, hace unos días hablábamos de varias mujeres que se manifestaban en Madrid para que los partidos políticos incluyan en sus programas electorales medidas de apoyo a las víctimas del maltrato. Bueno, pues hoy te vamos a destacar el libro que ha escrito la hija de una de estas mujeres. Y ahí nos va a contar, o cuenta mejor dicho para todos, cómo vivió el maltrato de su padre a su madre cuando tenía 6 años. También tendremos a nuestra chica VIP del tiempo, Mar Gómez, que nos enseñará a evitar los resfriados. Y también a Miguel Ángel Almodóvar, con las propiedades del calabacín, que son muchas y, por cierto, muy variadas. Y en cuanto a nuestros ponedores, la gente que nos escucha, la gente que nos acompaña, la razón de nuestro existir, los ponedores sois por los que madrugamos nosotros para acompañarnos mientras estáis trabajando. O estáis en la cama porque no podéis dormir. No sé, nos dirigimos a vosotros. Sabemos que hay panaderos escuchándonos, que hay un montón de conductores, sabemos que hay un montón de médicos, sabemos que la policía también nos escucha por la noche y que les acompañamos en sus rondas, en sus servicios, en sus investigaciones. ¡Qué maravilla de mundo policial! Y también a la Guardia Civil en la carretera, en tantas y tantas situaciones. Un saludo a la Guardia Civil y a la policía. Hay jueces que nos escuchan mientras están haciendo sus sentencias y nos tienen de fondo. Imagínate al juez, te iba a decir con la peluca blanca. No, que en España ya no se ponen pelucas. Pero están ahí escribiendo la sentencia que van a hacer pública en unos días y están escuchando a la cadena COPE a esta hora, poniendo las calles en directo. Es alucinante. A los conserjes que nos están escuchando, ¿cuánta gente está ahí metido en una garita, agobiado, agobiada, mordiéndose las uñas, fumando sin parar, porque se siente mogollón de solo? Bueno, pues aquí vamos a intentar que esto sea un poquito mejor, te lo aseguro. Además, lo hacemos con muchísima ilusión. ¿Y las farmacias de guardia? Los que estáis ahí trabajando y con la radio de fondo. Bueno, pues nuestro saludo a los ponedores que están en las farmacias de guardia. Y ayer nos decían, Pulpo, nunca saludas al gremio de los funerarios, de los servicios funerarios. Y es verdad, nunca habíamos saludado a los fúnebres.
Pues también están trabajando hasta ahora.
Ajá, pues me imagino que con menos alegría, claro.
Hombre, pues sí, un poquito menos.
Bueno, Beatriz, no te lo tomes a mal, por favor, que eres mi compañera. Escúchame, tú te tienes...
No me pegues.
No, por favor. Escúchame una cosa. ¿Tú serías tan amable de dar a los ponedores el teléfono del programa para que nos llamen?
¿El teléfono solo o quieres que dé todas las vías de participación?
No, en principio,
solo el teléfono.
Solamente el teléfono.
Pues mira, es gratuito, 950-6006.
¿Y sabes por qué quería que solamente me dieses el teléfono?
¿Por qué?
Porque ese es el teléfono que tienen que marcar los ponedores para que suenen así de bien.
Yo me llamo Miguel.
Hola, Miguel. ¿Y dónde estás?
Estamos en Málaga. Bueno, vamos camino de Almería. ganadería. Vamos a recoger verduras para una asociación que le damos comida a unas 2.000 personas durante el desayuno, comida y cena.
Me llamo Javier.
Javier, ¿por qué estás despierto ahora?
He salido en ruta, he salido de Soria, voy a descargar a Porriño, a Galicia.
Isidro, ¿qué haces despierto a estas horas?
Pues mira, estoy en Palma y voy a un pueblo llamado Felanitz a vender cupones.
Anda, eres de la 11.
De la 11, sí.
Qué bueno, hombre.
Ya hace 20 años.
Os escuchamos todas las mañanas y que estáis haciendo una radio, vamos, muy, muy, muy sentimental, acogedora, informativa y muy importante. Estáis haciendo una buena labor vosotros también, ¿eh?
Y nosotros lo que queremos es que, como detalle, por haber entrado en antena, haberte tomado la molestia de marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, si entras en antena, nosotros te mandamos un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles. Y si te viene mal llamarnos por teléfono, pues tienes también nuestro Twitter.
Sí, está @poniendocalles, también estamos en Facebook, Poniendo las Calles, y un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el martes! Y Ricardo, que está ahora mismo en Astorga, sale con su camión, viene camino a Madrid y dice que, Pulpo, no me pierdo tu programa. Las 4 y 13, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro saludo a Héctor Paz, que va conduciendo ambulancias y dice que ya está de guardia y también nos está escuchando. Y a José Miguel Esteban, que también está al otro lado de la radio, haciendo posible Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo no sé si lo recuerdas, pero hace unas semanas escuchamos en Poniendo las Calles a una de las mujeres que se estaban manifestando en la Puerta del Sol para que los partidos políticos incluyesen medidas de apoyo a las víctimas de maltrato en sus programas electorales. Una de ellas es Sonia Fernández. Bueno, pues su hija, de tan solo 17 años ahora, ha publicado un libro que se llama Ya no tengo miedo, en el que cuenta cómo vivió el maltrato de su padre a su madre cuando tenía 6 años. Ambas han estado en la noche de COPE y Gloria López ha recogido sus testimonios. Y nosotros ahora aquí, en Poniendo las Calles, lo vamos a escuchar.
Me molesta muchísimo que digan tu padre. Porque además lo siento como una ofensa para mí y una ofensa para todos los niños. Quiero decir, un padre te cría, un padre te quiere. Un padre no hace lo que nos hizo a nosotros. Y por eso me molesta y lo aclaro desde el primer momento. Es mi progenitor biológico y punto, y se acaba.
Se llama Patricia. Con 6 años vio a su madre en una cama por una paliza que le había dado el que era su padre. Desde entonces no quiere llamarlo así. Su madre se llama Sonia Fernández. Nos pone en situación.
Me separé el 20 de febrero del 2005. Después ya de la última paliza, salí de casa corriendo y hasta hoy. Ahí decidí denunciar porque no quería formar parte de una estadística en el telediario con mis hijos, que al final es lo que está pasando.
Tenía que ir al punto de encuentro para ella, era una pesadilla que llegara ese momento.
El día que a mi madre le dieron la paliza, yo estaba en casa de mis abuelos. Entonces yo de repente me levanté al día siguiente y una semana mi madre en la cama, yo dejo de ir a mi colegio y pasa el verano, tenemos que ir a un punto de encuentro. Tenía los 7 años recién cumplidos y me encuentro con un punto de encuentro, los profesionales entre comillas y la policía, que lo que hace es o te bajas o te llevamos a rastras. Entonces sí, de la noche a la mañana mi vida cambió totalmente.
Pasó por trances muy duros.
Me daban ataques de ansiedad. Yo era muy pequeña, no sabía ni lo que era, el famoso SAMUR. Y bueno, cuando encima ves que no quieres ir, que preguntas por qué no, por qué vas, te encuentras con la policía que te lleva a rastras y con los psicólogos que te dicen tienes que ver a tu padre o si no, no vuelves a ver a tu madre, pues llegas al momento en el que estás deseando que ese día no llegue.
Hasta plantearse el hecho de cometer locuras.
Al principio, cuando tenía 6 años, 7, fue tal mi desesperación por no querer ir a ese punto de encuentro que dije salto. Y el coche estaba en marcha y en ese momento creo que fue mi madre me cerró la puerta en plena A6, abrí. Entonces era que no llegase, por favor.
Maltrató a su mujer y sigue en la calle.
Tiene dos sentencias penales, pero la primera por maltrato hacia mí se lo cambiaron por horas servicios sociales y la segunda igual. Él sigue trabajando, su vida normal, nada.
Como si nada.
Sí. Como si nada.
Ella como niña agradece que no la trataran con pena, solo quería normalidad.
Ellos nos ayudaban a ser normal. En los veranos que nos teníamos que ir con esta persona, pues nos llevaban a un pueblo de Zamora y allí hicimos amigos. Era como mi salida de escape, no quería ayuda. Realmente la mejor manera de ayudarme era trátame sin pena, trátame como que soy normal, porque vale, tengo esta situación, pero oye, no se me ha muerto nadie. A las que no trataban de ayudarme realmente, porque no conocían la situación y de hecho ahora se están enterando y dicen, pero ¿cómo no me dijiste nada? Digo, madre mía, si tú supieses lo que me ayudaste en ese momento.
Hay sentimientos que no se pueden evitar.
A mí me duele, porque verdaderamente mi papel hubiera sido proteger a mis hijos. Yo lo he intentado con todas mis fuerzas todos estos años, pero yo siempre he visto que ella ha asumido el papel de protegernos a mí, a su hermano. Ya tiene una madurez increíble.
Un mensaje para todo el mundo, lo puede decir más alto, pero no más claro.
Mira, mi mensaje para todas las mujeres, niños o personas que estén en la situación, no hay que ser, que con paciencia, con tranquilidad, se sale. O sea, que la vida es muy bonita, que hay que vivirla y que se sale. Que no vivan en el miedo, que el miedo circunstancial, que a veces hay que tenerlo para replantearte las cosas, y a partir de ahí das el salto y no pasa nada, que se sale, por favor, que para adelante, que hay luz, que hay luz.
Patricia acaba su libro Ya no tengo miedo diciendo: he aprendido que el valor, como decía mamá, no es la ausencia de miedo, sino el dominio de él. Tras esta etapa tan dura de mi vida, ya no tengo miedo. Por fin, soy libre.
¿Lo eres?
Hombre, ahí lo tienes.
Con esa sonrisa seguro que sí. Vamos, todo el mundo te ha escuchado perfectamente.
Esa sonrisa y esa felicidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en Canarias, José María va conduciendo hacia Antequera y le manda a su mamá, a Carmen, muchos ánimos, mucha fuerza y dice que quiere un montón a su madre, a Carmen. Carmen, fíjate qué maravilloso hijo tienes. Y justo desde Ávila nos ha llamado para pedirnos a José Luis Perales. Esta canción tan bonita se llama Te Quiero y se la va a dedicar a su mujer Pilar. Y se la voy a cantar yo aquí ahora a Beatriz Calderón, porque yo esta canción se la cantaba a mi madre.
Qué bonita.
Cuando cierre el micrófono ya verás cómo. Voy a cerrarlo. Cierro el micrófono.
Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez, es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol.
¡Qué canción tan bonita! Qué
canción.
Y qué pocas veces decimos el te quiero. Que pocas veces decimos el te quiero a nuestros padres, ¿verdad?
Yo lo digo muchísimo.
Sí, pues a mí me gustaría decirlo más veces, ¿eh?
No sé, yo en mi casa muchísimo. Nos lo decimos todos, además.
Sí, pero a veces cuesta. Hay mucha gente
yo
que le cuesta
madre,
decir.
A mi madre, a mí, yo a mis niños. Sí, hay que decirlo muchas veces.
Hay que
veces.
Decirlo muchas veces. Yo por eso ahora invito a toda la audiencia, a todos los ponedores, aunque sea, manda ahora un mensaje, aunque despiertes a tu pareja, a tu madre, o a tu nieto, o a tu abuelo. Es que es verdad, jolín. Vamos a decirnos te quiero. ¿Por qué no decimos te quiero? ¿O por qué no nos damos un abrazo de vez en cuando?
Hay que darse un abrazo y un beso antes de despedirnos siempre.
Es que es fundamental. Siempre. Hombre, fíjate canción tan bonita. Y luego cuando no estén los seres que queremos y a los que amamos de verdad, es que es fuerte, de verdad. Y hemos dado besos a gentuza. Yo he tenido gentuza a mi alrededor muchas veces. O sea, he tenido auténtica gentuza. Y he tenido que decir algún que otro te quiero. Y luego mira los palos que te da la vida.
Bueno, hijo, pero en el momento
no
lo has sentido.
Es que estoy que sigo.
Que trinas.
El día que hable voy a armarla.
Paz.
4:22
que
de la mañana.
Bastante tenemos.
Una hora menos en las Islas Canarias. Sepamos qué noticias nos deja el día. La información, como siempre, la vamos a conocer de la mano de Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos, ¿ha visto qué ataque me ha dado? Empezó hasta a sudar. Es que empezó hasta a sudar.
Es que no sabéis cómo está. Le voy a hacer una foto.
Silencio.
Y la vamos a subir a
no,
Twitter. Estás
no.
Con la bufanda, el chaleco.
Que luego me lo dice Herrera. No me digas... No,
por
no digas,
favor,
no,
haz un calor aquí que te quieres morir.
Bueno, pues bueno, mira tú el jersey de punto de pingüín almena, esmeralda bueno, que has traído.
He salido a 3 grados bajo cero de casa.
Pero porque fuma mucho.
Bueno, al menos hasta el próximo lunes Bruselas va a ser una ciudad fantasma. El gobierno mantiene en la ciudad el nivel 4 de alerta. Eso sí, se van a ir suavizando algunas medidas. Por ejemplo, el miércoles, es decir, mañana, está previsto que abra el metro, también que se reanuden las clases en los colegios. Escuchamos al primer ministro.
Incluso si la alerta sigue siendo muy elevada, 4 en Bruselas, 3 en el resto del país, hay que hacer todo lo posible para poder recuperar progresivamente el ritmo normal de nuestra vida.
Ya mejor, más fresquito.
Sí, madre mía, no sabía que se estaba tan bien ahora. Parece bueno, que han abierto la ventana.
Entre tanto, una juez belga ha vinculado a una cuarta persona con los ataques de París, detenida en una de las últimas redadas contra sospechosos por yihadismo. Ayer la policía belga efectuaba otros 7 nuevos registros y detenía a 5 personas. Y ya en París, 10 días después de los atentados, se ha encontrado un cinturón de explosivos como el que usaron los terroristas el 13 de noviembre. Se encontraba en una papelera al sur de la capital gala. En España, la policía tampoco da tregua al terrorismo yihadista. Este lunes era detenido un preso por captación y adoctrinamiento en una cárcel. Quería atentar en Madrid y en Barcelona. Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Su misión era la de radicalizar y captar pues, a personas que estuvieran en prisión y que sobre todo estuvieran a punto de concluir el cumplimiento de sus condenas para que pudieran realizar ya las actividades correspondientes una vez ya en libertad y por tanto en el exterior de la prisión.
La lucha contra Daesh se hace en el ámbito interno pero también en el origen. El presidente Hollande viaja hoy a Washington para reunirse con Obama después de que ayer mantuviera un encuentro con Cameron. El premier británico decía esto.
Apoyo firmemente la medida que ha tomado el presidente Hollande para atacar a Daesh en Siria y estoy firmemente convencido de que el Reino Unido debería hacer lo mismo.
Con este tipo de encuentros también se va a reunir con Angela Merkel y con Putin en esta semana. El presidente francés lo que está haciendo es perfilar una gran coalición mientras él sigue bombardeando objetivos del Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. El asunto, ¿cómo pilla España? Pues con las 2 cámaras disueltas, con un gobierno en funciones, Mariano Rajoy se encuentra, como se suele decir, atado de pies y manos. Y aquí cada uno opina. Antonio Hernando del PSOE e Íñigo Errejón de Podemos no se muestran favorables a enviar tropas a Siria, aunque nos lo pidiera Francia, a diferencia de otros, como por ejemplo el líder de Ciudadanos.
Nosotros ya hemos dicho que no somos partidarios del envío de tropas a Siria, y respecto al resto hay que analizar cada situación siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional y, por supuesto, de la autorización de las Cortes Generales.
No estamos a favor de desplegar tropas españolas, no estamos a favor de mandar soldados españoles a la situación en Siria, no creemos que contribuyera a la estabilización en Siria, creemos que podría ser extraordinariamente peligroso para nuestros soldados, pero además que no sería demasiado efectivo.
Que nadie piense que el calendario electoral, que los eslogans, que los hashtags van a acabar con el Estado Islámico. Con el Estado Islámico le derrotaremos los demócratas unidos en el marco de la ONU, en el marco de Europa y en el marco de la OTAN. Y eso lo tengo clarísimo, y eso es lo que propone Ciudadanos, ser serios, ser responsables, acabar con el buenismo y con el belicismo para tener una política responsable.
Hay que reconocer que es complicada la situación, ¿eh?
Sí, es complicada, porque además España pues ahora mismo está en otras cosas. Pero, ¿cómo no, Pulpo, ya han salido los del no a la guerra?
¡Hombre!
Los alcaldes de Barcelona y de Cádiz, Ada Colau y Kichi, personajes como el Gran Wyoming, han firmado un manifiesto no en nuestro nombre.
O sea, ya están haciendo política y campaña con eso.
Y para este sábado han convocado una manifestación en Madrid. Parece una tontería, de verdad.
Que a Pilar Bardem y la de sus secuaces, ¿no?
Cada uno tiene su opinión. Pero mira cómo usan este tipo de iniciativas los terroristas. Así amenazan de nuevo a Francia.
Sabed que no es la última operación, no es nuestra última cita. Salvo que hagáis presión sobre vuestro gobierno, como lo hizo el pueblo español hace varios años contra la guerra de Irak.
Fíjate, para lo que nos sirve. Fíjate para lo que
nos
sirve. Pues me parece pues lo que al final la que Trox.
Cuando se da un mensaje de no unidad, pues esto es,
claro,
esto
es lo que pasa.
Bueno, al margen de la lucha contra el terrorismo internacional, el día nos deja otros asuntos. Estamos en precampaña electoral, los candidatos no paran de viajar. Mariano Rajoy se encuentra hoy en Tomares, en Sevilla, mientras que Pedro Sánchez visita Almonte en Huelva. El candidato socialista, por cierto, inicia una gira ahí en Huelva, por Andalucía, de 3 días. Le va a llevar también a Cádiz y a Córdoba. Y Artur Mas ha llamado a Convergencia, o a lo que queda de ella, a unificar el mensaje. Es decir, pide a los díscolos que no abran la puerta a eso de dar marcha atrás en el proceso. Entre tanto, mucho proceso independentista, pero mira lo que les dicen desde el gobierno catalán a los farmacéuticos que no cobran. Escucha.
Cada uno que ponga una vela a su patrona de preferencia, y después nosotros, entre todos, alzar un clamor porque es una discriminación humillante e injusta. En Cataluña no tenemos por qué recibir un trato diferente del que tiene cualquier otra comunidad autónoma. No tenemos por qué soportar este nivel de agresividad que han tenido con nosotros.
Dos mensajes, que pongan una vela y que la culpa es del Estado. Esto ya es que de verdad clama al cielo.
Es lo que le
que pongan
que
una vela.
Que la vela se agote, porque le gustaría tenerla siempre encendida, si no tiene que encender otra.
Bueno, este es Albert Carreras, número 2 de Economía de la Generalitat, que no es un mindundi que pasaba por allí. En Argentina, la todavía presidenta Fernández de Kirchner recibe hoy al próximo jefe del Estado, al conservador Mauricio Macri, ganador de las elecciones celebradas este domingo. Este lunes recibía a su candidato, al derrotado Daniel Scioli. En el Vaticano, esta mañana comienza el juicio por la filtración de documentos reservados sobre las finanzas de la Santa Sede. 5 personas se sientan en el banquillo por lo que se conoce como Batileaks 2. En 2 semanas podría haber una resolución. Y termino con 2 cifras récord. La primera, la obtenida por la película 8 apellidos catalanes. Ayer dábamos el dato de viernes y sábado, no teníamos el de domingo. Pues bien, han barrido. En total, a lo largo del fin de semana se ha llegado a una recaudación de 8 millones de euros y ha habido 1.200.000 espectadores.
No está mal.
Y la segunda, Adele.
¿Cómo te gusta Adele, eh?
Me encanta.
O sea, cuando has visto el titular, has dicho, qué buen momento para colocarle al pulpo la canción de Adele que nunca me quiere poner.
Me encanta. La gran diva de la canción en estos momentos, en tan solo 2 días, ¿sabes cuántas copias de su álbum 25 ha vendido en Estados Unidos?
Pues por lo menos 10 o 12.
Pues 2.300.000. Se augura ya que va a superar el mejor estreno en ventas en lo que va de siglo.
Esta canción es muy bonita. Y tienes la suerte de escucharla del nuevo disco, se llama 25, y nadie la tiene. Nadie la está programando porque el disco no ha salido, pero son cosillas raras que tengo yo por ahí de gente extraña que tendría a lo mejor que estar en Soto del Real.
Teniendo al pulpo, esperemos de todo.
Música arriba, por favor.
Sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in
Fíjate cómo sube y cómo siente la música, Bea. Yo siento no poder copiarte esta canción para que la tengas, pero bueno, ya la estás disfrutando ahora.
Luego la grabo.
Te he puesto un código.
Mira, me voy a continuidad.
Continuidad.
Saco.
Está José Luis, no porque le despiertas. Las 4:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar haciendo el primer despertador de la radio con nosotros. Y gracias por ser un auténtico ponedor de calles. Saco la ropa, la dejo en el armario, saco la manta, la dejo debajo de la cama. ¿Qué temperatura hará? ¿Qué estará pasando? Por favor, que alguien ponga orden en este tiempo que tenemos en España en los próximos días. Y lo mejor que tenemos en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE es que contamos con Mar Gómez, que ella es doctora en físicas y también está relacionada e introducida en eltiempo.es, nuestra aplicación y portal favorito para conocer el tiempo que nos espera. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿qué te parece esta introducción? Un poco fuerte, ¿no?
Oye, estupenda, pero yo te digo que saques la manta, ¿eh? No la vayas a dejar en el armario, que luego vienen los resfriados.
¿En serio? ¿Ya con manta? ¡Qué horror, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, no sé si habéis visto, este fin de semana ya hemos tenido nevadas importantes en muchas zonas del norte del país, también en la Sierra de Madrid hemos visto muchos copos de nieve, y es que ha entrado el frío, y tampoco nos tenemos que extrañar, queda muy poquito para diciembre, muy poco para el cambio de estación, y al final es lo que toca. De momento, en este martes, nos seguimos levantando con ese ambiente frío, aunque un poquito menos. Las temperaturas mínimas suben un poco en el norte, pero seguimos con avisos por bajas temperaturas en algunas provincias. En Granada, Lleida, Huesca, Barcelona o Girona, las temperaturas mínimas pueden estar ahora por la mañana entre menos 4 y menos 8 grados.
Wow,
totalmente heladoras.
Madre mía.
Como para salir de casa sin un buen abrigo.
Y además, que es que con el frío muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero ¿no se te saltan un poco las lagrimillas?
Yo lloro mucho con el frío y me pica la cara. Aquí a cada uno le pasa una cosa.
Es verdad, ¿eh? Y vas, cuanto más te frotas, más te pica, ¿eh?
Peor aún, sí. Luego, para que digan que el frío no es molesto a veces, que lo es y mucho.
Madre mía, y luego dentro de un rato vendrá aquí Carlos Herrera y dirá que no es una temperatura fría 2 bajo cero.
Bueno, pues yo creo que por la mañanita sí que es fría. También depende cómo te abrigues, ¿eh?
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Si te abrigas mucho, pues, y también el cuerpo de cada uno tiene un metabolismo y una sensación térmica diferente.
Temperatura abisal, que se llama algo así, ¿no?
La sensación térmica, cada uno tiene una sensación térmica diferente. Uh-huh. Así que hay gente, chicarrones del norte, vamos.
Oye, escúchame, Mar, ¿qué consejos nos puedes dar para no coger un resfriado con estos cambios de temperatura que estamos viviendo?
Bueno, pues lo primero es, si lo cogemos, ir al médico. Y si no lo cogemos, pero notamos que estamos incubando un poquito ahí el resfriado, pues descansar, evitar zonas frías, evitar fumar y beber alcohol, también importante, beber muchísima agua.
Anda.
Tomar caramelitos, de estos que nos dan las abuelas para la garganta.
Sí.
Súper importante, un caramelito para suavizar la garganta. Importante también bajar la calefacción, porque a veces nos pasamos un poco, estamos malos, lo ponemos a tope la calefacción y al final esa temperatura alta empeora la congestión y el dolor de cabeza. Luego también hay que evitar también abrigarse muchísimo si tenemos fiebre, porque empezamos a sudar, y bueno, lo de sudar la fiebre en la cama está muy bien, pero como nos pilla en la calle, pues nos ponemos muchísimo peor. Y luego cuidado con las medicinas y automedicarse uno cada uno, porque lo que hay que hacer es ir al médico de cabeza para que nos ponga un buen tratamiento y tomarse una infusión calentita, que yo eso siempre os recomiendo, que a mí me sienta.
Pues
vamos.
Sí. De todas formas, lo que estabas diciendo del agua es súper importante. Yo que padezco muchísimo de la garganta, mi foniatra siempre me recomienda agua y hablar lo menos posible.
A mí me pasa como a ti, exactamente igual. Yo enseguida cojo frío en la garganta, enseguida pillo una fonía, beber muchísima agua. Lo de los caramelos me funciona muy bien durante los últimos años y, como bien dices tú, están un poquito calladitos, que a mí por lo menos me cuesta.
Oye, Mari, ¿qué caramelos tomas tú?
Pues yo tomo de estos de miel y...
¿Miel limón?
Miel y limón, sí.
Ah, vale, porque a mí la menta me la han prohibido totalmente, ¿eh?
Claro, yo de miel y limón siempre. O una infusión, también tengo un truco casero. Te voy a dar aquí todos mis trucos.
Pobre,
un truco
claro.
Casero para cuando nos duele, tenemos mucha tos o nos duele un poquito la garganta, es una infusión. Calentita, agua caliente, le echamos un poquito de pimienta, le echamos un poquito de miel, y sé que suena muy mal.
¿Pimienta?
Pero mano de santo, ¿eh?
Ah, lo voy a probar. Yo me fío de ti y de tus consejos, así
fíjate
que lo voy a hacer.
Que yo un día desesperada no sabía ya qué hacer y me lo tomé y me sentó de maravilla para la tos.
Oye, Mar, se nos acaba noviembre, no sé si tú como profesional de lo que es el atemperador nos puedes hacer un resumen.
Bueno, pues es que ya habéis visto que ha sido un mes un poquito que hemos tenido de todo. Empezó la primera semana con lluvias, de hecho hecho, teníamos inundaciones en Málaga y Cádiz y también en nuestra vecina Portugal. Después de esta semana, el anticiclón se instalaba en nuestro país y daba paso a un veranillo de San Martín en toda regla, que nos trajo temperaturas de hasta 30 grados en Santander o 28 en Bilbao. Unas cifras que no veíamos desde hace muchísimo tiempo porque batieron récords. Cantabria además se convertía, como yo digo, en la sartén de España, porque batió y batió y batió récords.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Después de esas semanas de anticiclón, pues nos ha venido esto, las nevadas, el frío y el invierno de golpe. Así que yo creo que como para no ponernos malitos en este mes, porque es que hemos tenido lluvia, nieve, calor, frío, de
Oye,
todo.
¿En qué momento ya podemos estar un poco más tranquilos en cuanto a que nos va a costar más trabajo resfriarnos? ¿A partir de qué mes?
Bueno, pues todo depende un poquito, porque, por ejemplo, cuando ya entramos bien en el invierno, es verdad que yo creo que nos resfriamos un poco menos porque ya hemos sacado toda la ropa del armario, ya no sabemos abrigar, porque ahora lo que pasa es que no sabemos abrigarnos, no sabemos qué ropa ponernos porque el tiempo nos tiene locos. Pero es verdad que cuando se empieza a pasar un poquito el resfriado, por febrero más o menos, empiezan las alergias. Así que aquí una cosa va encadenada a otra.
Jolín. Oye, escúchame, estamos hablando de mucho frío, de muchas temperaturas. Sin embargo, yo, el sitio más frío del planeta, de la Tierra, ¿dónde está?
Bueno, pues yo, mira, qué reírme de viaje a conocerlo.
¿Cuál?
Está, bueno, no, tampoco te va a sorprender mucho, está en Rusia.
Hombre. No,
tampoco es una sorpresa muy grande, pero
Vladivostok.
Oye. Claro, está a 7.000 kilómetros de Moscú y se llama, a ver si lo digo bien, Oymyakon. Pero a ver si aciertas la temperatura que registraron en 1926, ya hace unos cuantos años. Pero a ver si te haces una idea de la temperatura mínima que pudieron tener.
Hombre, partiendo con que yo en el 26 yo no había nacido.
No, ni yo.
Perfecto. Me imagino que tú tendrás el dato ahí, cosa que yo no tengo,
¿sí?
Pero yo calculo que unos 30 bajo cero.
Pues más aún, Pulpo. Menos 72 grados.
Madre mía, por
Muchísimo.
Dios.
Muchísimo, y es que además no es una excepción, ya que durante los inviernos es súper habitual que se registren temperaturas alrededor de los menos 60 grados. Y me preguntarás, ¿cómo sobreviven los vecinos? Bueno, pues vestidos con pieles de reno, viven en cabañitas de madera perfectamente aisladas, no tienen ni tuberías ni cañerías, porque claro, se congelan totalmente. Madre y todo el agua que consumen se mantiene congelada, la tienen que descongelar. Pero bueno, parece ser, por lo que he leído, que se divierten bastante en este pueblo ruso porque dicen que el alcohol les ayuda a mantener calientes los cuerpos.
Harán botellón y todo, ¿eh?
Claro, imagínate.
Oye, Mar, cuando ya estamos a 3 bajo cero, ¿hace el mismo frío o sentimos el mismo frío que cuando hay 50 bajo cero?
Pues mira, yo te doy fe de que no. A lo mejor puedes leer otra cosa, pero yo he estado en San Petersburgo en diciembre, en pleno diciembre, y había menos 20 grados bajo cero, y yo te aseguro que yo notaba esos menos 20 grados bajo cero en todo mi cuerpo, desde la punta de los
Madre
pies
mía.
Hasta la nariz.
Madre mía.
Sí que es cierto que dicen que existe un rango de temperatura en el que prácticamente no distinguimos, pero yo, por lo menos mi cuerpo, no me dice eso, ¿eh?
Qué grande. Hay gente ahora mismo que te estará escuchando y se estará tapando, aunque no esté pasando frío, pero solamente de lo que estás diciendo,
sí,
ya le está entrando el frío.
Que ahora por la mañana, en cuanto salgan a trabajar, fresquito en la calle.
Madre mía. Mar Gómez, nuestra... ¿Cómo te...? Es que, claro, doctora en física, vale, perfecto, pero... Es que eres muchas cosas, nos lo cuenta muy bien y además tienes un tono muy agradable para escucharlo, de verdad.
Pues tú, como me quieras llamar, Pulpo, yo soy Mar.
Pues Mar, del tiempo.es. Un beso y a ver si un día vienes aquí a tomarte un café con nosotros.
Pues cuando quieras.
Hasta luego, feliz
Hasta
día.
Luego.
Poniendo las calles en la cadena COPE.
Wait.
4:38 de la mañana, a por el martes.
Postman.
En nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, que está con Mónica Villalaín recibiendo un montón de llamadas para entrar en antena y para que después de entrar en antena recibas tu diploma de ponedor de calles. Y tenemos nuevos seguidores en nuestro Twitter, arroba poniendo calles, María José, Francisco, Alfonso, Altrán, Adrián, Dora Elena, que nos escribe desde Colombia y dice que le encanta el programa. Es alucinante la cantidad de gente, de ponedores que tenemos ahora mismo escuchando el programa y haciéndolo con nosotros, EBA.
De mi familia nos escucha mucha gente.
¿Qué tal te llevas tú con tu familia?
Yo muy bien, fenomenal.
Siempre me hablas muy bien de tu familia, ¿verdad?
Sí.
Qué guay.
Muy bien, avenidos.
Pues nada, vamos a ver quién está al otro lado del 950-6006. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hombre, qué alegría tienes, ¿cómo te llamas?
Joaquín.
¿Dónde?
Joaquín, además de los buenos, de los buenos, que yo llevo muchísimos años poniendo calle, ¿eh?
¿En serio? ¿A qué te dedicas?
Hombre, yo voy con un camión de correos.
Bien.
De paquetería, pero bueno, desde el 84 que empecé a trabajar de noche.
Uf.
Yo creo que habré puesto calles, ¿no?
Madre mía, si es que yo creo que las calles las has puesto tú.
Sí, yo las primeras eran de adoquines.
¡Ah, qué grande! ¡Qué grande! Joaquín, ¿en qué punto de España estás?
Pues ahora mismo estoy pasando por Oropesa, de aquí, por la AP7, dirección Barcelona.
Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes de ruta?
Bueno, de ruta me queda, mira, llegaré a las 7:30, 8:45 a Barcelona.
Perfecto, o sea que las cartas llegan en su momento justo.
Sí, claro, las cartas y los paquetes. Bueno, yo llevo paquetes, paquetes de correo express, ¿eh? Las cartas las llevan otro compañero.
¿Cómo se está poniendo las pilas correos con el envío de paquetería, eh?
Hombre, claro, y es que ahora van a sacar un servicio que se llama Correos Dentro Un Rato.
¿Correos Dentro Un Rato?
Sí, o sea, entrega el paquete y cuando te descuidas, no has salido de la oficina y ya está el paquete.
¿Tienes en tu casa?
¡Qué grande!
La verdad es que funciona fenomenal, pero este jueves vamos a tener un juicio por un empleado, por un empleado de correos que quemó 3.000 cartas por no...
Ya,
por,
era amigo de Joaquín. Joaquín, ¿qué
por no tener que echarlas, hay que ser vago.
¿Qué le pasaba a tu amigo?
Que estaba muy cansado. Y dijo, esto lo soluciono yo rápido.
Estaría cabreado, o quedaría a lo mejor acabar con la faena pronto, diciendo,
claro,
que ya lo había repartido todo.
Pero es que esta criatura, no, ¿tú le llegaste a conocer?
No, yo no he llegado a conocerlo.
Dinos la verdad, Joaquín, estamos entre amigos.
No, es que, bueno, te voy a decir una cosa, además de verdad lo que te voy a decir, ¿eh? Ten en cuenta que aquí ya, como bien te he dicho, trabajo de noche de hace un montón de años.
Sí.
¿Te quieres creer, Pulpo, que hay, o sea, hacen lo mismo todos los días? O sea, que todo aquel que trabaje contigo, pero que empiece media hora antes que tú, no lo conoces nunca.
¡Qué fuerte, ¿no?
Sí, porque es que no nos vemos nunca, claro.
Entonces,
hay muchísima gente que te empieza a trabajar. A lo mejor es el camión que aparca al lado tuyo. Bueno, pues él, ni él te conoce a ti, ni tú lo conoces a él, porque él nunca.
Oye, pues las cenas de Navidad son muy tristes.
¡Qué tristeza de equipo de gente, ¿no?
¿Qué va? Uy, para la fiesta de Navidad, cuando llega la fiesta de Navidad, madre mía, cada uno va por un lado. En Andalucía es fiesta unos días y otros días es fiesta en Cataluña. Como tú perteneces a Cataluña, lo tienes más claro que no veas, ¿sabes? En Cataluña, el día 26 de diciembre es fiesta.
San Esteban.
En Andalucía no.
Claro.
Ahora resulta que, mira, ya vamos descompensados. Es que esta vida es descompensada, ¿eh? Hay que ver, estoy harto, estoy loco por jubilarme ya, Pulpo.
Pero te quedará mucho, me imagino.
No, me quedo un año, tengo 64. ¿Por qué te crees que te he dicho que llevo muchos años poniendo calles?
Pero, ¿y qué vas a hacer ya, ahora, ya, cuando te jubiles, con lo activo que eres tú?
Hombre, tengo yo mis huertecillos y mis nietecillos, tengo unos nietecillos que no veas.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos nietos?
Mira, tres, y esta semana viene otro.
Madre mía, qué bien, ¿no?
Hombre, como un señor, uy, si me vieron la cara de satisfacción que tengo.
Te noto la voz. Tócame un poquito el claxon ahí, Joaquín, un poquito.
No, yo el claxon no tengo claxon de los gordos.
No, da el finito.
No.
Ahí estamos, ahí está ese ponedor que vas a recibir un pedazo de diploma. Además, lo que pasa es que no va a ser de color amarillo, que sería el tuyo, pero va a ser el original, el nuestro, con el logotipo de COPE.
Bueno, pues mandame una fotografía de tus... Mándame una fotografía ahí pegado de las compañeras, ¿no?
En el diploma va mi... Lo siento, pero va solamente mi foto. Lo siento, macho. Y a ver si... Es que no se dejan fotografiar. Como son todas tan guapas, no se dejan fotografiar.
Hay que ver, hombre, si quieres yo te mando una. Si me vieran a mí, madre mía.
Tienes que tener un cuerpo.
Uy, tengo que tener un cuerpo, sí. Uy, madre mía, sobre todo las camisas que uso.
Joaquín, ¿cuánto mides? Dime la verdad.
No, la verdad, 1,69. Yo soy de grupo corto.
¿1,69?
Claro.
¿Y de pie?
Hombre, lo que pasa es que cuando quieres ser un poquillo alto, pues te tendrás que poner calzado en condiciones, ¿no?
También es verdad. Joaquín, tú no te imaginas el pedazo de abrazo que te mando, ¿no te lo imaginas?
Venga, pues el mismo que tú me puedas mandar a mí, un poquito más, o lo mando yo a ti y a todos tus compañeros por ahí.
Genial, Joaquín. Gracias por poner las calles con nosotros en COPE. Un abrazote muy fuerte y buena ruta.
Venga, lo mismo, a llevarlo bien por ahí.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 menos cuarto, hora menos en Canarias, de aquí a una hora, Herrera estará recibiendo la del Pulpo y a las 6 comienza su programa de radio. Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos las calles, ponemos la mesa para desayunar correctamente. Y a veces vamos tan rápido que no nos da ni tiempo. No sé si Miguel Ángel Almodóvar se ha tomado ya algún que otro café.
No, es que me has pillado, vamos, acaba de poner la última calle.
Es que, pues hay que poner más, pues, y hay que instruir a nuestra audiencia, a los ponedores, porque hay mucha gente que no sabe ni conoce de los beneficios que tiene el calabacín.
Sí, fíjate que hemos
hablado. Me encanta.
Que hemos hablado de la calabaza, que sí. Es el primo hermano del calabacín. Es un alimento muy interesante. La gente que intenta adelgazar o mantener el peso, pues sabe que es una forma muy saludable de hacerlo, porque el 95% del calabacín es agua. Además, aporta 15 calorías por cada 100 gramos, que es como, vamos, respirar por la calle y ya gastar más calorías. O sea, nada que subes media escalera. Pero además, en cuanto al contenido vitamínico, es muy rico en folatos, en ácido fólico y en vitamina C. ¿Para qué sirven los folatos? Pues la parte de las embarazadas, que se lo recetan siempre, que todos lo sabemos, pues intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del material genético, que de menos nos hizo Dios, y la formación de anticuerpos del sistema inmunológico, cosa que ahora pues es importante en el invierno. También la vitamina C, que tiene una acción antioxidante, interviene en la formación del colágeno, de los huesos, de los dientes y de los glóbulos rojos, además de favorecer la absorción del hierro de los alimentos. Esto es muy importante.
Sí.
Pues siempre decimos el hierro, y esto lo hemos comentado a veces, bueno, pues no toma hierro, pero si no lo toma en un medio ácido y con vitamina C, es como Juan y Manuela.
Claro, como no tomar nada, claro. La granada tiene mucho hierro, ¿no?
La granada tiene hierro, pero sobre todo es un hierro no hemo. Siempre hablamos del hemo. El hemo es el hierro animal, o sea, berberechos.
Con un poquito de limón.
Eso,
madre mía.
Esto es de
el domingo mi hija se puso morada a berberechos con limón. ¿Cómo le gusta?
Mira, quiero que te comprometas y que hagamos aquí algo, sobre todo con uno de los templos que queda en Madrid, que en cualquier momento desaparecerá, desgraciadamente.
¿Por qué?
Bodegas Casas.
Lo conozco, en la avenida Ciudad de Barcelona.
Buah,
los mejores sitios para tomar el aperitivo.
Pero
y el vermú de grifo que tienen allí.
Hechos con limón, y sobre todo cuando entras en Bodegas Casas.
Sí, de toda la vida.
A la derecha te encuentras la foto de la inauguración, 1924. Y te encuentras allí a Goyo, al nieto del que lo inauguró. ¿Sí?
Sí, pero mil veces. Mi padre dice que es el mejor vermú que hay. Dice que es el vermú.
Joder, de verdad. Bueno, fíjate que te admiraba, pero ya te admiro en generación anterior, bro. No,
claro, hombre, yo he aprendido un montón de mis padres.
Ponme a los pies de tu padre, pero vamos a quedar un domingo y a ver a Goyo. Que Goyo es el nieto del fundador, Goyo Casas. ¿Eh?
Pues lo primero
y
que voy a decir.
Está la foto ahí de su madre de 1924 con un abrigo blanco precioso. Y esa señora que debe tener ya 300.000 años.
Mayorcita.
Sigue yendo los domingos a tomar un vermú. Por eso tenemos que ir a verla.
Joder, pero a mí me gustaría
ir... Pero con tu padre...
Perfecto, ¿eh? Pero ¿no? yo me voy a llevar el vaso. Porque los vasos que tienen allí, joder, es que son como pajitas, ¿no?
Perdón.
Es que los vasos muy finitos...
Te voy a decir una cosa. Bodegas Casas instituyó hace tiempo un premio que es el vermú de plata, el vasito de vermú de plata. ¿Sí? Hasta ahora lo tienen dos extranjeros. Quiero decir, un colombiano residente en la Universidad de Boston, que es Saul Roll. El segundo se dio, el tercero va a ser a un español, el Pulpo.
Yo soy muy de vermú. Yo los fines de semana cae más de media botella de vermú, ¿eh?
Bueno.
Y de grifo. Sí,
pero el vermú de Bodegas Casas...
El de Reus también es muy bueno.
No, el vermú de Bodegas Casas es de Reus, pero es uno muy especial. ¿Y de qué estamos hablando? Si no hemos venido a hablar de vermú...
Es que yo te voy a decir una cosa. ¿Y para qué hablar de otra cosa si nos está gustando mucho el vermú?
Hemos venido a hablar de langostinos. Mira, de calabacín.
Vamos a hacer calabacín. Caso a Soraya, que nos manda un email y nos dice... Pulpo, qué alegría que hable alguien del calabacín. En mi casa se come mucho, pero realmente no sé ni siquiera si tiene algún que otro mineral. ¿Nos puedes decir algo?
Pues tiene sobre todo potasio, que es un mineral que nos viene muy bien para equilibrar, como siempre decimos, a propósito del plátano, el exceso de sodio que todos tenemos en nuestra dieta, de sal, no por la sal de los saleros, sino por todos los alimentos procesados que tomamos. También tiene una proporción interesante de magnesio que nos hace mantener, digamos, una buena conexión muscular. Hay que ver, por ejemplo, pues a Nadal y a todos los tenistas con el fervor que se comen en el tercer set el plátano, porque les aporta potasio y magnesio. Y además tiene algo que se llama mucílagos. ¿A qué te suena murciélagos?
Pues me suena a murciélagos.
Murciélagos, para nada. Los murciélagos son unas sustancias vegetales que en contacto con el agua se convierten en algo gomoso, o sea, en algo como una goma, y que son interesantísimos para el tránsito intestinal y la desinflamación del tracto digestivo, de manera que
va a ser baño como un relojito.
Extraordinario. Y luego, lo que sí quería decirte, y que me parece fundamental, y para terminar, porque creo que nos estamos alargando, una forma de preparar el calabacín son hacer pizzetas. O sea, tú lo cortas en unas rodajas de un centímetro de grosor, le pones encima una loncha de pavo de jamón york, una rodaja de tomate, espolvoreas con queso parmesano y orégano por encima, lo metes al horno durante 10-15 minutos y te has encontrado unas pizzetas a lo Pulpo.
Y me tienes que dejar que te cuente cómo lo hago yo en casa. Revuelto.
No, porque nos pasamos ya de tiempo.
Calabacín, dos huevos.
Dos huevos.
Cebolleta o un puerro.
Sí.
Y en revuelto.
Revuelto.
Maravilloso. Revuelto de calabacín, con puerro. Brutal. O con cebolleta. Riquísimo para cenar, sin pan, y cenas y tienes proteína y estás a gusto y eres feliz y dices, ¿y por qué no? Y dices, ¿y por qué sí?
Y luego nos llama alguien y nos dice, no, es que ahora ya no tenemos tiempo para cocinar. A ver, ¿en 5 minutos? ¿En 24 horas que duran todos los días?
Y se cena muy bien.
Claro que
Miguel Ángel Almodóvar, el crack de la alimentación en este país. Y muy pocos lo sabíamos, pero lo estamos descubriendo aquí, en Poniendo las Calles.
Amigo.
Miguel Ángel, hasta ahora.
Gracias, Pulpo.
Y José Manuel Ibernón nos está mandando una foto de cómo amanece Valencia ahora mismo a nuestro Twitter, @poniendocalles, donde ya hemos recibido un montón de nuevos seguidores. Carlos Muñoz, Gemma Hurtado, Luis, Javier Horta. Y como nos vamos acercando a las 5 de la mañana, es hora de saber cómo viene la prensa. Menos mal que está por aquí Beatriz Calderón, que nos va a hacer un resumen de cómo vienen los periódicos de cargados.
Mira, vamos a comenzar con ABC. Aparece un soldado patrullando la Gran Plaza de Bruselas. Leemos: Europa bajo el terror yihadista. Bruselas no sabe cómo volver a la normalidad. El gobierno desconcierta a los ciudadanos al pedir que retomen su vida cotidiana mientras mantiene la alerta máxima hasta el lunes y reconoce escasos logros policiales. Uh-huh. También nos cuenta ABC, Hollande obtiene el apoyo personal de Cameron para ayudar a destruir
a 30.000 monstruos. Se refiere a los monstruos del Estado Islámico.
Madre mía.
En el mundo, la foto de portada es para el portaaviones Charles de Gaulle en uno de los momentos en que los marinos franceses escuchan órdenes de sus superiores. Dice, antiterrorismo en España ficha a hackers del Este contra el yihadismo. El objetivo de estos hackers es rastrear a terroristas y proteger las instituciones. También leemos en el mundo, los funcionarios de Cataluña podrán delatar a Montoro actos ilegales. Hacienda impulsa un canal para que los empleados públicos denuncien leyes o gastos soberanistas.
Madre mía.
En el país, la foto también es para el portaaviones francés. Dice, el gobierno descarta ofrecer ayuda a Francia antes de las elecciones. Si Hollande solicitara apoyo, Rajoy lo que haría sería reunir a los partidos para fijar una posición común y acudiría al Congreso. Por último, leemos en el país, el nuevo presidente de Argentina pone fin al respaldo a Venezuela. Y ya con la razón, Bélgica pide interrogar al yihadista que Estado Islámico envió a España para planear el 13 de noviembre. La Guardia Civil toma muestras de ADN a El Caid, que enviará a París y Bruselas. También se hace eco la razón de ese cambio que ha habido en Argentina. Macri empieza su era denunciando la represión política en Venezuela. Parece que Maduro pierde un aliado.
Esto en cuanto a la prensa nacional, ¿no, Bea? ¿Pero qué tenemos en la local?
Pues mira, hay muchos asuntos. Comenzamos con el adelantado de Segovia, provincia que ayer era centro de la noticia en España. Detenido un preso de la cárcel de Segovia por captar a otros reclusos para el yihadismo. El arrestado, nacido en Marruecos, trataba de adoctrinar a internos para que se incorporasen al Estado Islámico. También he visto en el diario de Navarra el siguiente titular. Podemos e Izquierda Unida se desmarcan de Bildu sobre el derecho a decidir y la independencia. Diferencias, dice el diario de Navarra, en el cuatripartito ante el pleno del Parlamento Foral del viernes. El cuarto socio, que es Gero Abay, todavía no ha aclarado su posición. Estas son las cosas que pasan cuando se hacen estos grupitos, se forma un gobierno.
Los colegueos.
Y luego solamente opinan igual en lo que les ha hecho formar el gobierno. Y luego ya en el resto no se ponen de acuerdo. En el periódico de Cataluña nos cuentan hoy, ya no es ficción, los expertos advierten de que el cambio climático inundará la costa catalana en el año 2100 si no se toman medidas. O sea, que entre la independencia y el mar que se va a comer prácticamente toda la costa, pues se van a quedar como el Principado de Mónaco. Y por último, la Voz de Galicia. 600 kilómetros sin tocar el volante. El coche autónomo gallego viajó sin problemas de Vigo a Madrid. Ya nos vamos a poder echar la siesta.
Pues bueno, hoy como es martes, a ver si le preguntamos luego a Motorman, que viene por aquí. ¿Vale? Las 4:57, hora menos en las Islas Canarias, nos pide Mac Nona. Es que es muy raro, nombre muy raro en Twitter. Mac Mona. Nos dice, Pulpo, yo quiero un zombie a la intemperie en dueto con Alejandro Sanz y Zucchero. Pues nada, aquí lo tienes. Mac Nona. Venga, tiro tú ahora, a ver.
A ver que lo lea.
Aquí, en la donde tengo las gatitas.
Mac Nona.
¿Cómo?
Mac Nona.
Mac Nona. Muy bien, suena un poco a hamburguesa.
Yo era el confidente de tu cajón. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador. Fabriqué una sala, busqué un balcón. Cosí presa a volar contento a destel, de ver sol celeste, lontano da qui. E mescola la gioia con il dolore, confonde la follia di un uomo col suo valor. Durmiendo a la intemperie, sin techos ni paredes.
Una de las canciones del último disco de Alejandro Sanz, ahora interpretada con Zucchero, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Quiero mandar un saludo a un marinero que nos está escuchando ahora mismo, está en Coruña, y dice que él trabaja con, entiendo yo, trabaja con el pulpo. Así que un abrazo, chicos. También hay ponedores en el mar y nos tenemos que acordar de ellos, Bea.
Sí, claro, los marineros y los pescadores que salen a esta hora a faenar, muchos.
Sí, nos escribieron un día desde el puerto de Jerez de la Frontera. Es que hay tantas profesiones, tantos ponedores de calles. Bueno, ahora seguimos, que llegamos a las 5, una hora menos en Canarias.